¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Sábado 8 de abril de 2017, estamos Alessandro, Leonardo y Capu listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling en esta semana posterior a WrestleMania, con lo que ha dejado los shows de Raw, de SmackDown, además del resto de empresas también que han dejado algunas cosas, y lo que se prepara para esta próxima semana con lo del Superstar Shake-Up, que es interesante, así que vamos a comentarlo todo. Como siempre, estamos en directo en MixLR. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro, muy buenas a toda la audiencia. Otra vez sábado, otra vez directo de Arras de Lona. Estoy encantado de estar aquí. Bueno, vamos a comentar la semana por WrestleMania y todo lo que ha traído y un montón de cosas más, que la verdad es que temas nos sobran. Y no sé, con muchas ganas de comentar todo lo que ha traído, toda la resaca esta de WrestleMania.
Estamos todos los sábados en directo a las 10 de la mañana en Perú, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, recuerden que pueden llamarnos, estamos en Skype con el usuario Arras de Lona, todo junto, lo buscan, nos dejan un mensaje, pueden entrar aquí a conversar sobre lo que ustedes quieran, algún tema que estemos comentando o alguno que ustedes propongan. Así que esperamos sus llamadas el día de hoy, al igual que leer lo que nos dejen en el chat. Antes de empezar, la triste noticia del fallecimiento de el licenciado Joaquín Roldán, el director general de AAA. Nos hemos enterado de esto, sucedió en la madrugada de hoy, su lamentable fallecimiento. Nuestras condolencias a toda la familia de AAA y que descanse en paz el licenciado Joaquín Roldán. Vayamos a las noticias, Capu. Tenemos, como he dicho al inicio, lo del Superstar Shake-Up, que es para la próxima semana, el lunes y martes en WWE, en Raw y SmackDown. Pero antes de ir con eso, porque esto implica otra cosa, hablemos de las llegadas de nueva gente al roster principal por ambas marcas, que ha sucedido como siempre sucede en los shows posteriores a WrestleMania. Primero por el lado de Raw, tenemos, a ver, para ordenarnos un poco de la gente nueva, en teoría, que llega aquí al roster y que estaría formando parte de este Superstar Shake-Up, si es que de pronto sale de Revival, ¿no? Y en Raw, y luego lo pasan a SmackDown. Tenemos el lado de Raw, han llegado los Hardys, ¿no? Esto fue el domingo, están ahí, ahora son los campeones de parejas. No creo que vayan a mover a los campeones, que el título se llama título de parejas de Raw, lo vayan a mover a SmackDown, eso es bastante difícil. Pero están de Revival, que han llegado el lunes en Raw. Ha vuelto Finn Balor, ¿no? Está ahí también, y también ha llegado Emma por fin, que ya hablaremos de eso en más detalle. Por el lado de SmackDown tenemos las llegadas de Ty Dillinger, finalmente, luego de que apareció en Royal Rumble. Yo dije que el sábado anterior, ¿no? Cuando estábamos revisando TakeOver, dije, Ty Dillinger está en NXT de por vida, pero aquí está en SmackDown. Shinsuke Nakamura ha llegado también, finalmente. Y tenemos el regreso de Eric Rowan también, que no creo que vaya a ser un gran factor en este Superstar Shake-Up. Pero ya está, Capu, ¿qué te parece primero la llegada de estos talentos? ¿Y te parece que están bien en el roster en el que están o te gustaría verlos moverse? ¿Y qué crees que podrían aportar ahora en el roster principal?
Desde luego la sorpresa mayúscula, bueno, no era tan sorpresa porque había muchos rumores, se había vertido tinta al respecto, pero yo creo que la mejor noticia de la vuelta a WWE es la de los Hardys. Me parece que ahora mismo están en un momento de su carrera que son conocidos en todo el mundo, si no lo eran ya, están en un estado de forma bastante bueno. Y habrá que ver en el futuro lo que les dan, pero yo creo que es la mejor vuelta de todos y desde luego no podrían estar en una marca que no fuera Raw. The Revival debutando en Raw también es una gran noticia, tanto para The Revival, que ya se merecían una ascensión al roster principal de WWE, como para los fans, que vamos a poder verles y disfrutarles en una marca principal de una vez. Y no sé, la verdad es que me era indiferente si estuvieran en Raw o en SmackDown, yo lo que quería era verlos en una posición más alta. Pero si están en Raw, mejor, porque creo que la división por parejas de SmackDown está bastante ahora mismo bastante mal y no parece que tengan mucho interés en darles importancia. Y por Raw, al menos, les dan un mínimo de historia, les dan un mínimo de sentido. Así que por eso estoy bastante contento. Nakamura y Dillinger me parecen que son dos grandes figuras para SmackDown. Me da pena decirlo, pero es que esto acaba de confirmar por completo que AJ Styles se va a Raw. Si han subido a Shinsuke Nakamura es porque ya le ven nivel de estrella, ya le ven como alguien que puede llevar ratings y puede llevar importancia a una marca, y que Shinsuke Nakamura esté en SmackDown me parece que lo que indica así más, de forma más contundente, es que AJ Styles va a acabar en Raw. Por si no había ya, si no estaba ya prácticamente confirmado, esto ya es la confirmación oficial, me parece a mí.
Ahora, Hablemos un poco en cada caso. Por ejemplo, el de los Hardys, que han vuelto, están ahí, obviamente están over porque son los Hardys. Y como estábamos hablando el domingo, luego de revisar WrestleMania, Matt está haciendo promos, al menos en internet, ¿no? El que usa sus frases de Broken Matt y demás. Pero en televisión son los Hardy Boys de toda la vida, ¿no? No hacen nada muy extraño. Matt hace el gesto de delete una vez y la gente lo corea y poco más. Y lo que me parece extraño de esto, o sea, hay varios factores aquí. Primero, el hecho de que posiblemente yo diría el motivo por el que los Hardys han vuelto a WWE y que se han interesado en traerlos de vuelta es el personaje de los Broken Hardys. Pero los traen y son los Hardys de toda la vida, lo cual pues es un poco contradictorio, ¿no? Si es que te has interesado por ellos, por este personaje, pues explótalo en tu marca. Pero me imagino que el freno por el momento es el tema de que está aún el conflicto legal por ahí, querrán resolverlo del todo, que no haya ningún problema por parte de WWE, que no querrá hacerse problemas de nada. Y cuando esté eso resuelto, veremos más a los Broken Hardys como deberían estar con este personaje. Matt sigue siendo Broken Matt en Twitter, ¿no? Poniendo sus frases y demás. Y yo estoy seguro de que él no va a querer que muere el personaje porque él lo ha dicho en entrevistas antes de cuando se hablaba, no vas a llegar a WWE, vas a firmar o cómo querrás que se maneje el tema del personaje. Él dice que quería o decía que quería ir a WWE solo con la condición de poder seguir con este personaje de Broken Matt. Así que me imagino que tendrá que pasar el tiempo para que todo se resuelva y funcionará así. Además, de alguna manera en WWE tendrán que justificar el hecho de que Matt sea Broken Matt, ¿no? Porque si bien sabemos todo lo que ha pasado fuera, algo tendrán que hacer ahí dentro para que sea parte de su mitología, ¿no? Se sepa por qué es Broken Matt y demás, y se entiende un poco más para la gente que tal vez no sabe de qué va este personaje. Pero espero que lo exploten, porque si no, pasará el tiempo y los Hardys, si bien ahora están super over, más adelante, quién sabe, podrían pasar a ser un acto de nostalgia más, ¿no? Como fueron los Dudley Boys que llegaron y pronto se apagaron, porque no tienen mucho más que ofrecer, o sea, son los Hardys y ahí está. Pero con el nuevo personaje tenían una frescura, se habían reinventado. Y ese era el encanto de verlos de vuelta. Así que espero que pronto se resuelva esto.
Creo que ese es el problema de la vuelta de los Hardy Boys o de los Broken Hardys o como narices los llamemos ya a estas alturas a la WWE, que es que los personajes se han formado fuera y darles una explicación de por qué de repente Matt Hardy tiene un acento sudamericano, iba a decir sudafricano, extraño, por qué habla con frases demasiado grandes o con palabras demasiado extrañas, por qué narices está loco de repente, qué le ha pasado a este hombre para estar así cuando no era así cuando estaba en WWE antes, por qué Jeff Hardy canta que está obsoleto, por qué, o sea, por qué. Al público casual de WWE estas cosas no las conoce porque no ve otro tipo de empresas y les resultará extraño de narices ver este cambio en los Hardys de primeras. Así que, si bien este tema de que no tengan el personaje de los Broken Hardys, que sí, que es la principal motivo por el que los han querido de vuelta, el tema de que no los tengan puede ser, y es por gran parte, por la demanda esta de Impact Wrestling a Matt Hardy, por todo esto que sea, todo este revuelo que se ha formado al respecto, yo creo que esto les da una oportunidad de oro a WWE para hacer que dentro de su propio universo, de repente los Hardys sean los Hardy Boys normales y corrientes y vuelvan a ser Brokens. Yo creo que si consiguen ganar esta demanda contra Impact Wrestling y todo esto, que parece que la cosa va bien encaminada de momento, podemos tener una historia muy interesante en WWE. Pues veremos la segunda venida de los Broken, de alguna forma o de otra. Y en el futuro saben que tienen que aprovechar el tirón de este personaje porque, al fin y al cabo, es a lo que la gente le llamaba de los Hardy Boys ahora mismo. En el ring no están en su mejor momento. En el ring tienen una edad ya y, a pesar de que se compenetran muy bien y que por parejas, con una estipulación por medio, dan un buen combate, no son los luchadores que eran hace 10 años, no son los luchadores que eran hace tanto tiempo. Así que tienen que tirar de personaje, tienen que tirar de historia, y cuando al final la demanda con Impact Wrestling se acabe de una forma o de otra, pues ya veremos lo que va a ser el futuro de los Hardy Boys en WWE. Si acaba ganando Matt, veremos a los Broken Hardys en WWE. Si acaba ganando Impact Wrestling, tengo miedo de decir esto, pero me parece que los Hardys, como bien has dicho, va a ser un acto de nostalgia más y van a acabar como unos Dudley Boys pasando sin pena ni gloria. Es una desgracia, me parece que esto de ir a WWE es jugárselo todo a una carta, pero ya veremos lo que hacen los Hardys. Yo, de momento, estoy bastante interesado en ver qué les dan en WWE y, desde luego, vamos, me comí su retorno en WrestleMania con una emoción que, vamos, ni que fuera un niño de 10 años.
Aquí Juan Pablo en el chat dice que no hay mejor justificación para que Matt se vuelva Broken que las 3 horas de Raw, ¿no? Estar viviendo así todas las semanas a cualquiera le afecta.
A mí me resulta curioso que los Hardys hayan acabado firmando un contrato con WWE cuando dijeron por activa y por pasiva que el horario de WWE, o sea, el calendario que tienen, no les entusiasmaba para nada. No sé si les habrán hecho un calendario más pequeño, no sé si tendrán contrato de part-timers, pero de momento están saliendo en todos lados. Habrá que ver en futuras semanas. Pero sí, desde luego, las 3 horas de Raw deberían ser el gran cataclismo que haga que Matt Hardy de repente esté loco de la cabeza. ¿Quién puede soportar a Enzo y Cass durante media hora en pantalla?
Tenemos en la división de parejas de Raw, que está en un mucho mejor estado que de SmackDown. Hay que ver nada más que la división de parejas de SmackDown estuvo en el Andre Giant Memorial Battle Royal en WrestleMania y poco más. Y esto, algo que nos da esta idea también, es la llegada de The Revival a Raw. Y que SmackDown aún están abandonados en cuanto a su división de parejas. Pero se dice que para balancear un poco las cosas, el New Day estaría yendo a SmackDown, lo cual me parecería bien porque ya han hecho mucho en Raw. Refrescaría un poco el tema de SmackDown y están over además. Y se dice que Kofi Kingston está lesionado, así que a lo mejor llega el New Day a SmackDown y el equipo es Xavier y Big E. Y están ahí trabajando como tag team a tiempo completo. Esto podría balancear un poco las cosas porque como vemos, como ya he dicho, la división de parejas de SmackDown da para preocuparse, ¿no? Más aún ahora que se ha ido Simon Gotch, que igual los Bobilas no hacían nada, ¿no? Pero igual hay menos parejas de las que de dónde elegir para poner en posiciones importantes.
Desde luego es curioso que cuando se hizo la separación de marcas y el draft acabó ocurriendo y todo esto, yo estaba muy interesado en la división de marcas de, o sea, la división de parejas de SmackDown. Me parecía que a priori, a pesar de que no tenía nombres tan grandes, pero tenía los Usos, tenía American Alpha, era la que podía tener más desarrollo a futuro y la que tendría más talento. Al final, el tiempo ha demostrado que estaba equivocado. Me pasa mucho, no sé por qué. Y desde luego no han aprovechado la división todo lo que podrían. Tenían a Brizango, que tienen un personaje curioso y son muy aprovechables de heel. No sé, no han hecho las cosas bien con la división. Y desde luego, si ahora mismo está en la posición en la que está, es por culpa de los creativos, que los de SmackDown, por muchos buenos programas que hagan, tienen sus fallos como absolutamente todos. Y creo que este gran fallo ahora mismo en SmackDown es la división de parejas. Puede ser mucho más aprovechable de lo que es y desde luego si acaba viniendo New Day, siguen estando over, sigue teniendo calado en la gente. Lo de Kofi Kingston, al fin y al cabo, es lo bueno de ser un trío, que si bien su baja duele, va a seguir estando por ahí haciendo promos o lo que sea, supongo. Y en el ring pues tienen a Xavier Woods para cubrir su baja, así que no sería una baja excesivamente sensible porque puede mantenerse New Day con Xavier Woods y Biggie Langston. ¿Por qué sigo diciendo Langston? En fin. Han pasado como 7 años y sigo diciendo Biggie Langston, no sé qué me pasa. Pero sí, desde luego, si New Day acaban en SmackDown les serviría muchísimo para refrescar. En Raw, como has dicho, lo han hecho todo, no les queda absolutamente nada por hacer. Los campeonatos de SmackDown todavía son terreno virgen para ellos, todavía no ha llegado la hora de que lo conquisten. Y yo creo que sería interesante un giro de tuerca más al personaje de New Day, un giro de tuerca más a su carrera. Y si quieren seguir teniéndoles en pareja, siguen queriéndoles tener juntos, desde luego SmackDown es la tierra para ellos. En Raw ya están completamente obsolete, por así decirlo, y en SmackDown yo creo que sí que pueden aprovecharlos bastante durante el tiempo que estén allí. Así que sería la movida obvia.
Y ya que ha salido el tema, Simon Gotch se fue, Capu, qué tragedia.
Uf, he estado llorando esta semana por 2 razones. La primera es lo de Undertaker retirándose y la segunda es sin duda lo de Simon Gotch. O sea, este hombre era mi apuesta personal para el futuro de WWE. Este hombre tenía que ser el encargado de llevar el peso de... Nah, dejémoslo. Es que no me lo creo ni yo. Pues, ¿qué quieres que te diga?
Ha sido no mucho acuerdo. Papel. Parece que ambas partes sabían que no iban a sacar nada trabajando juntos aún porque... Simon Gotch sabía que no iba a hacer nada, ya se había visto durante meses que no tenía nada de confianza en los Bot Villains. Y por parte de WWE, tampoco querrían hacer nada con él ya. Y me imagino que si están interesados en sacarle algo también a Aiden English, dirán, bueno, ¿para qué queremos? Si vamos a usar a Aiden English como luchador individual, ¿para qué necesitamos a Simon Gotch? Que siga cobrando un sueldo, ¿no? Que se vaya.
Exactamente, además con los problemas que generaba en backstage, con todo esto que se hablaba de Simon Gotch, desde luego era obvio que le iban a acabar despidiendo, aunque sea fue de mutuo acuerdo. Estaba claro que los caminos de WWE y Simon Gotch se iban a acabar separando. La pregunta era ¿cuándo? ¿Cuándo ha sido ahora? Pues bueno, adiós Simon Gotch, Aiden English empezará su carrera individual, que me parece que es bastante aprovechable. El tío es actor, o sea que puede hacer varios personajes, se puede adaptar bastante bien a todo. Yo creo que tiene bastante talento. En NXT me gustaba bastante, así que habrá que ver qué hacen con Nia English. Yo sigo apostando porque suban a The Drifter a SmackDown, le junten con Nia English y hagan una pareja de cantautores o alguna cosa de estas. No sé, eso sería bastante curioso.
Lo malo ahí es que Aiden English canta bien, ¿no? Mientras que Drifter pues hace, toca la guitarra y poco más.
Exactamente, que Drifter se dedique a tocar la guitarra y Aiden English cante y ya está. Al menos así, yo qué sé, en SmackDown no, nuestros tímpanos no reventarían de escuchar a The Drifter.
¿Habrá futuro para Aiden English con el personaje del cantante, del artista? Porque en NXT se puso over hasta cierto punto, pero luego como que perdió un poco el impulso, tuvieron que ponerlo con los Boss Villains para darle algo más y funcionó. Pero no sé qué tanto futuro tendrá en el roster principal. Pero podrían intentarlo, no está de más.
Yo a Aiden English le hago un paralelismo muy, muy grande con Damien Sandow. Me parece que son dos personajes bastante parecidos en el punto de que Aiden English con este personaje de cantautor y Damien Sandow con el de Intellectual Savior of the Masses y todo esto. Son personajes interesantes que pueden llegar a tener calado en la audiencia, pero que no son personajes para estar en una posición alta, no son personajes que se vayan a tomar excesivamente en serio. Será Aiden English si sigue su rol individualmente con este personaje, supongo que le pondrán en el midcard, lo pondrán a hacer cosillas comedia básicamente, algún segmento en backstage con alguna celebridad, alguna cosilla de estas haría, pero no le veo teniendo a largo plazo un gran run en WWE con este personaje. Así que si de verdad le ven talento, si de verdad ven que pueden aprovechar a Aiden English de alguna forma, desde luego deberían plantearse el darle un personaje de otra forma, no este de cantautor, que aunque sea bastante divertido, sea bastante gracioso, y desde luego en NXT se puso over, pero porque en Full Sail si no te pones over es que estás haciendo las cosas muy mal. Desde luego será curioso verle así, pero como digo, no le veo un futuro exageradamente grande a Aiden English. Le veo en Impact Wrestling dentro de poco.
¿Y cómo le irá a Ty Dillinger? Porque está over su gimmick, tal vez no tanto en el roster principal, porque más allá de los fans hardcore habrá que ponerlo over para los que no lo ven o lo ven por primera vez, pero no es difícil poner over el 10 porque es el cántico y la gente le gusta cantar cosas, y es carismático hasta cierto punto Ty Dillinger. Pero al igual que en NXT, lo veo hasta cierto nivel, tal vez ahí para allá. Porque en realidad, cuando contrataron a Ty Dillinger para NXT, nunca pensaron en subirlo al roster principal. O sea, él estaba ahí para ayudar a la gente que era menos experimentada, dar buenos combates uh-huh. por ahí, ser uno de los tipos que pues está ahí con la experiencia que tiene y sea una ayuda para la gente del Performance Center. Pero por el hecho de que se puso over, han decidido subirlo ahora finalmente al roster principal. Y con esa premisa, no sé cuánta confianza tengan como para darle un gran push, pero yo diría que no es imposible tal vez verlo en un futuro como campeón intercontinental si es que las condiciones son las correctas y tiene suerte y todo lo demás, pero más allá de eso no lo vería mucho más arriba a Ty Dillinger.
El caso de Ty Dillinger, yo lo dije en Twitter hace no sé si una semana o una cosa así, que es la definición perfecta de segunda oportunidad. Es un tío que estuvo en WWE muchísimo tiempo en desarrollo, sin hacer nada importante. Me parece que estuvo en ECW cuando hicieron este ECW nuevo y todo esto, pero no hizo gran cosa, se fue a las independientes, acabó volviendo, y es lo que tú dices, no pensaban subirle al main roster, lo tenían en una posición de apoyar al talento nuevo, de subirle un poquito, incluso llegó a rumorear que iba a dejar de ser luchador, iba a dedicarse a entrenar simplemente, y de repente, ¡pam! Perfecten consigue crear un cántico imperecedero en el wrestling, que es una barbaridad. Este tipo de luchadores que consiguen crear un cántico como el What, como el Yes, como estas cosas que luego los fans repetimos hasta la saciedad en cualquier momento, porque es exagerado. Cuando fui a Madrid a ver el show este con Ricochet, la gente estaba a cada cuenta cantando lo de Ten, 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 que digo, ostras, es que se ha puesto muy over el maldito Ty Dillinger. Y a pesar de que puede que en el ring no sea una maravilla, simplemente con el cántico, con el carisma que tiene, con la capacidad de que la grada le quiera, que ha conseguido tener este tío, yo creo que sí que tiene cierto futuro en WWE. No sé hasta qué punto le tendrán valorado, pero desde luego el favor del público lo tiene ya. El público va a pedir que esté arriba y me parece un caso similar al de Daniel Bryan, sin exagerar. O sea, desde luego no son comparables, no son los dos, no son el mismo luchador ni de lejos, pero yo creo que Ty Dillinger sí que tiene esta reacción, esta conexión con la grada, que desde luego puede que en cierto punto, si consigue mantenerla, que creo que tiene que ser su gran reto, el conseguir mantener esta reacción de la grada y el conseguir que la gente se siga preocupando por él, Desde luego yo creo que sí que puede llegar a un sitio muy grande, porque tiene el viento de cola, que es la gente que le está empujando todo el rato hacia arriba. Así que si la gente lo acaba pidiendo, si la gente de verdad quiere ver a Ty Dillinger triunfar, WWE, aunque sea tarde, aunque sea más tarde o más temprano, acabará escuchando a los fans y acabará teniendo a Ty Dillinger en una posición más grande. Así que tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla en SmackDown, tengo muchas ganas de ver qué le dan. Y a ver si no me acabo comiendo estas palabras en un futuro cercano, pero desde luego yo sí que pienso que Dillinger puede tener un buen futuro en WWE.
Shinsuke Nakamura apareció en SmackDown, no hizo mucho, salió con el violinista, no hizo su entrada, estaba The Miz en el ring, The Miz y Maryse se fueron, hizo su entrada la gente coreando su nombre, y solo con eso ya te da la sensación de ser un tipo que viene a cambiar el mundo, ¿no?, en WWE. Y me parece que SmackDown es el lugar correcto, por supuesto, para que esté ahí, porque no, al no durar 3 horas, al ser un producto un poco distinto a Raw, porque Nakamura es un gran luchador, todos lo sabemos, es carismático, pero su debilidad es que no puede hacer promos de 20 minutos como usualmente les gusta hacer en segmentos largos, así, porque así les gusta contar historias. Pero Nakamura creo que en SmackDown puede explotar esto, lo que es su potencial, o sea, lo que para él es lo mejor que puede hacer, y dejar aquello que es su debilidad, digamos, fuera, porque no es necesario que haga promos tan largas, puede dejar que alguien más hable por él, y él simplemente decir las cosas precisas como tiene que ser. Y creo que SmackDown, al ser un lugar donde básicamente ser el show B, ¿no? No tener que ser el lugar donde están las grandes estrellas, a pesar de que John Cena está ahí y demás, pero bueno. Creo que Nakamura puede ponerse over al punto de incluso llegar a ser el tipo más over de la empresa, si es que tiene todas las condiciones para hacerlo. Yo creo que sí lo puede hacer.
Sí, yo creo que fue un buen debut lo de Nakamura. La verdad es que me quedé un poco fuera de lugar con el que de repente está The Miz hablando en el ring, haciendo estas impersonations sobre John Cena y Nikki Bella, y de repente sale el violinista. Yo digo, madre mía, no puede ser que debute aquí. Es que no era el escenario que me imaginaba, me lo imaginaba en otro punto, pero pensándolo en frío me parece que es lo mejor que pueden haber hecho con él. Salió ahí para generar una reacción enorme en la grada. La grada se cayó, excepto un señor, que me acuerdo que de verlo en televisión, que estaba de brazos cruzados pensando... Y en plan, ¿este tío quién es? El resto del estadio se cayó completamente. Y yo creo que al final sí que fue el mejor debut posible para Nakamura. Si lo hubieras puesto a hacer una promo, no hubiera generado tanto impacto. Si lo hubieras puesto a interferir en el combate principal, podría haber sido mejor, pero ya tienes que llevarlo por ese camino, ya tienes que ponerlo en el main event de golpe. No sé, creo que Nakamura necesita un poco de cocción lenta en el main roster para que se vaya adaptando primero a los tiempos, adaptando primero a la forma de trabajar en el main roster, que no es tampoco la misma que en NXT. No se diferencia muchísimo, pero tampoco es la misma. Y para que la grada que no le conoce acabe aceptándolo y acabe pensando de una vez que este hombre es una de las grandes estrellas. Además, ahora mismo los main events están copados, Randy Orton y Bray Wyatt siguen en rivalidad, AJ Styles, veremos, pero... también seguía un poco ocupado ahora mismo. Así que Nakamura, el meterlo, no sé, en el midcard, pero en una posición más bajita de primeras, me parece que es lo mejor para él. Y ya veremos lo que hacen en el futuro, pero desde luego sí que tiene este potencial para ser una de las estrellas de la empresa y ser uno de los hombres más laureados. Habrá que ver qué hacen con él, pero yo tengo bastante fe en que ahora que está en el main roster, por fin despliegue la gran mayoría de su potencial y sobre todo en el ring nos dé ciertas lecciones que creo que en NXT no nos acaba de dar.
Hablemos de los regresos en esa semana posterior a WrestleMania, gente que estaba fuera por algún motivo y que ahora ha vuelto a estar en activo en la empresa. Casos similares, uno en Raw, otro en SmackDown. En el caso de Raw está Emma, que después de medio año, casi sin exagerar, ¿no? Por ahí cerca, de promocionar que viene Malina, luego no, Malina llegó y dijo no, me voy de nuevo y va a volver Emma. Después de tanto tiempo, aparece Emma como parte de un combate 3 contra 3, ¿no? Está ahí, simplemente. Y ni siquiera, o sea, ni siquiera gana o pierde el combate, sino que está ahí participando y ya. Así que después de tanto bombo y platillo, pues no hizo nada especial. Y por el lado de SmackDown, Eric Rowan, que volvió. No, igual no creo que iban a darle algo tan importante, pero es su noche de regreso. Y está ahí para perder contra Randy Orton limpio en el ring. Y poco más. Así que regresos no muy triunfales los de estos dos a WWE.
Desde luego lo de Emma, no es que me escandalizara, pero me llamó bastante la atención. Después de tanto tiempo, como dices, medio año, sin exagerar, de tener a Emmalina promocionándose, luego una semana que tuvimos, no, que vuelve Emma, ya no soy Emmalina, ahora vuelvo a ser Emma, no sé qué, no sé cuánto, esta tontería que hicieron, para que de repente vuelva con el mismo personaje que antes, la misma canción que antes, la misma vestimenta que antes, y no haga absolutamente nada. O sea, ¿cómo pretendes redebutar un personaje? ¿Cómo pretendes hacer volver a una persona que puede que sea una cosa importante para tu roster de femenino en los próximos meses?
Y aparte estamos hablando de que roster de femenino Raw está siempre monopolizado por Bayley, Sasha y Charlotte. Uh-huh. Y ahora Nia Jax está por ahí metida, pero le haría bien al roster tener a otra luchadora que fuese fuerte, ¿no? Que te diera la sensación de que, ah, mira, esta puede luchar por el título. Pero no, estuvo Emma así básicamente haciendo el papel de Alicia Fox.
Exactamente, es que salió para llenar un hueco en un 3 contra 3 de mujeres, necesitaban una heel, pues venga, ponemos a Emma, y no dio nada importante, no tuvo un desarrollo en el ring exageradamente grande, porque el foco de atención estaba en las de siempre, no tuvo exageradamente nada de una reacción exagerada, tuvo un pop al principio cuando salió y ya está, no generó exageradamente nada, y creo que es una lástima porque Emma es un talento muy aprovechable y sí que puede dar grandes combates, lo ha demostrado en el pasado en NXT, y yo creo que es un talento bastante bueno para la división femenina. Y desde luego en Raw, como dices, en esta división tan polarizada, tan de dos personas, tres personas y ya está, que de repente te pueda venir alguien que pueda refrescar un poquito el producto, pueda refrescar un poquito los combates y la trates así, pues me parece que están pecando bastante con Emma. No la están aprovechando para nada y creo que es un fallo bastante grande. Y la división de Raw de mujeres, no ahora mismo, pero se va a acabar resintiendo muchísimo en el futuro de no crear más estrellas aparte de las tres o cuatro de siempre. Habrá que ver lo que hacen, pero uff, me da bastante pena. Y lo de Eric Rowan, bueno, me sorprendió que tuviera reacción y todo, o sea, Eric Rowan, que siempre ha sido un tío que la verdad es que a mí me ha dado bastante igual, simplemente lo soportaba porque estaba en la Wyatt Family, con la Wyatt Family casaba genial su personaje, pero ahora que Bray Wyatt prácticamente va en solitario, que se le vuelva a juntar a Eric Rowan, que bueno, sí, que es su soldado más leal y todo esto, y tiene sentido, la verdad es que ya me estaba acostumbrando a ver a Bray Wyatt por individual, no, pero
al final lo abandonó y lo dejó morir en el ring, tal vez eso significa que seguirá solo.
Ah, ostras, pues de eso no me acordaba ya. Pues sí, si sigue solo, me retrato completamente y me da bastante igual Eric Rowan.
A ver si a Rowan a hacer babyface, ¿no? Jugando vamos. Cubos de Rubik y haciendo vino.
Siendo el Eugene de la nueva era, porque el pobre hombre le dieron un gimmick de... Bueno, dejémoslo ahí, pero le dieron un gimmick un poquito de niño pequeño. O sea, tenía esta cabeza de niño pequeño, no sé. Era una cosa muy extraña. Que no vuelva ese personaje nunca, por favor, que ya fue un error bastante grande separarlos en aquella época. Y no sé, a ver cómo aprovechan a Eric Rowan. En una división por parejas ahora tan mermada como la de SmackDown, si le encuentran un luchador que pueda... llevarse bastante bien con él y casar bien como pareja, pues sería interesante, porque es para lo que ve Eric Rowan, como un tag team wrestler, pero individualmente no creo que puedan aprovecharlo jamás, así que a ver qué hacen con Rowan, a ver si acaba yendo a Raw como gran fichaje de última hora, lo juntan con Strowman o algo, no sé, a ver qué hacen, pero no sé, a mí el futuro de Eric Rowan siempre me ha dado bastante igual y no sé, a ver qué hacen con él, pero me da bastante igual, lo siento.
El regreso que sí se manejó un poco mejor fue el de Finn Balor, que volvió en el main event de Raw. La gente lo pedía más temprano, ¿no? Cuando estaban Paul Heyman y Brock Lesnar en el ring hablando de los próximos retadores para Brock. Y sacaron ahí el tema, obviamente tiene que ser Roman Reigns, porque Roman Reigns le ganó a Undertaker y Lesnar también a WrestleMania y tienen que enfrentarse. Y la gente pues no está para nada contenta con esto. Corean que no, más temprano le habían coreado a Roman Reigns infinidad de cosas. Y estaban pidiendo a Finn Balor. Salió Finn Balor al final, la gente estaba contenta con verlo, aunque no hizo mucho. El tema es que estaba over porque estaba ahí y no lo habían visto en tiempo. Está más delgado, ¿no? Porque ha pasado el tiempo que estaba lesionado, tiene que ponerse un poco de peso, porque en comparación con los demás estaba muy delgado, muy pequeño. Pero estuvo ahí, está de vuelta, está over, obviamente, recordando lo que hicieron la última vez con él, están interesados en ponerlo como uno de los top main eventers de la marca. Así que veremos qué sigue para Finn Balor en Raw.
El problema de su retorno es que es como dices, estaba muy delgadito y de una forma o de otra, comparación con lo que había en el ring, que estaba Seth Rollins, que bueno, es
parecía
un
que
habían
metido
a
uno de 205 Live para reemplazar a Chris Jericho.
Exactamente, es lo que es que ese es el problema, o sea, parecía un luchador de la Cruiserweight Division y es una de las cosas que no me gusta de que exista la división crucero, que es que los luchadores más pequeñitos, cuando están en el main event, cuando están en una posición en la cartelera un poco más alta, es que parece que no pertenezcan ahí, y es una cosa que se está acusando bastante, y no me gusta absolutamente nada. O sea, Finn Balor es un tío muy aprovechable, es un tío con mucho talento, con mucha reacción por parte de la grada, tiene una edad aparte, tienen que aprovecharlo ya sí o sí, y esta sensación que tuve todo el rato de es que no me creo que esté luchando contra estos dos, contra dos malas bestias, como son Samoa Joe y Kevin Owens, me dio una sensación un poco rara. Desde luego, Finn sí que sé que tiene material para estar en el main event. Sí que sé que la directiva lo tienen muy alto, en mucho aprecio y le van a poner ahí arriba. Pero es que ahora mismo, Kevin Owens, Samoa Joe, tienen por encima el campeón es Brock Lesnar. Imagínate un Brock Lesnar contra Finn Balor, lo que puede ser eso. Es que si Lesnar sé que se merendó a Goldberg en WrestleMania, Balor le va a durar 5 segundos. O sea... Ah, tiene a Roman Reigns allá arriba también. Es que ahora mismo, a comparación, simplemente en cuanto a físico, es que no me creo que Finn Balor esté en esa posición. Es una lástima desde luego, porque es un gran luchador y desde luego es aprovechable, pero habrá que ver si gana un poco más de musculatura, si luce un poquito más impresionante en estos futuros meses, porque yo creo que sí, que es un luchador muy aprovechable. Desde luego me alegro mucho de su retorno, una lesión tan grande... Desde luego que vuelvan los luchadores después de eso es una gran noticia y creo que sí, que Finn Balor... puede aportar bastante en Raw, puede aportar bastante en el main roster. Y ahora mismo el main event de Raw se pone muy interesante, sinceramente. Hay bastante gente para retar por los títulos, o sea, por el título universal, y habrá que ver qué hacen en el futuro y habrá que ver lo que nos trae el shake-up este. Pero desde luego las cosas se ponen muy chulas.
Hablemos pues finalmente del Superstar Shake-up, como salió a decir emocionado Vince McMahon el lunes. Hay que cambiar las cosas, dice lo que va pasando en la empresa. La rueda sigue girando, Capu. Tenemos, según lo que sabemos que va a pasar, porque no se explicó nada, ¿no? Dijo Superstar Shake-Up como si todos supiéramos de qué se trata, ¿no? Y todos emocionados. Pero en teoría, es como un pequeño draft. No es el draft oficial porque le hubieran dicho draft. Ese es más o menos en la fecha en la que fue el anterior draft del año pasado, en julio, por ahí. Este es un pequeño draft para hacer algunos cambios luego de WrestleMania, para plantearse nuevos combates en los main events y demás. Y viendo los rumores, aparte de lo que te parecería que estaría bien, Capu, ¿qué te gustaría ver en el Superstar Shake-Up del lunes y el martes?
Desde luego, con la tontería, tengo muchas ganas de ver el Superstar Shake-Up de WWE. Si bien no será un draft al uso, como has dicho, supongo que guardarán el draft para más tarde. No tendría mucho sentido que después de años y años cambien el nombre del draft, que ya estaba bastante... Bueno, viene de la NBA, obviamente, pero estaba muy interiorizado dentro del universo de WWE. De repente que lo cambien el nombre del draft por el nombre de un helado, de algo que parece un helado de verano, prácticamente, me parecería bastante curioso y bastante fuera de sentido completamente. Así que habrá que ver qué traen, pero espero, lo primero, que no me muevan a Nakamura de SmackDown, porque estoy esperando a la semana que viene el shake-up para ver si me compro una entrada para ir a verlo en Valencia. O sea, solo voy a comprar la entrada para ver a Shinsuke Nakamura, lo demás me da igual. Espero que no me lleven a Nakamura, espero que a gente, yo qué sé, que falta un poquito, le falta un poquito de push en su marca, se la lleven a la otra marca, gente como Sami Zayn, por ejemplo, me gustaría mucho verlo en SmackDown y de paso separarlo de Kevin Owens, que aunque no estén ya en rivalidad, siempre acaban metiéndole con Kevin Owens de una forma o de otra. Espero que a Braun Strowman, por ejemplo, que le falta bastante, lo acaben moviendo a SmackDown. Creo que ahí sería un auténtico terror y sería una maravilla verlo en SmackDown. Y no sé, la verdad es que pueden pasar cosas muy interesantes. Podemos también ver el retorno de The Club en WWE, con Finn Balor en la misma marca seguramente, así que será curioso ver si hacen algo por ahí. Así que no sé, tengo bastantes ganas de ver el shake-up. No sé lo que puede salir de ahí, hay mucho rumor, hay mucha cosa que se está anunciando, pero no sé exactamente lo que va a pasar. Puede que también suban Andrade 100 Almas de NXT, que también lo dijeron, o sea que desde luego el Raw de la semana que viene y el SmackDown de la semana que viene van a ser curiosos de ver, a ver qué pasa ahí exactamente.
Se habla de AJ Styles, tal vez pasando de SmackDown a Raw, que estaría bien para cambiar un poco las cosas, luego de que AJ pues ha sido campeón un tiempo, ha luchado contra los tipos más importantes de la marca ya, y en Raw podría aportar. Lo que afectaría sería que Cena también se ha ido, ¿no? Y Cena está fuera por un tiempo. Nakamura parcha un poco la ausencia, pero tener a AJ fuera, pues habrá que ver cómo manejan esas cosas en SmackDown. Está José Andrés en la línea, hola.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Quería hacerles una pregunta sobre el torneo femenino, porque he visto rumores que apuntan a que va a haber un show dedicado a las mujeres. No sé qué opinan ustedes, pero para mí parece una completa basura.
No sé, no he visto ese rumor, pero me parecería muy extraño. O sea, yo veo que podría funcionar, pero es que... Más allá del tema de que, puede ser un show femenino interesante, tal vez, así como 205 Live, pero con mujeres. El tema es que WWE ya te ofrece 3 horas de Raw los lunes, 2 horas de SmackDown los martes, 1 hora adicional de 205 Live, 1 hora de NXT. Aparte, quien ve, no creo que alguien vea, pero Main Event está por ahí. Ahora quieren hacer el show desde el Reino Unido. Tienen 2 pay-per-views al mes. Es demasiado contenido. O sea, nadie va a poder ver todo esto que están ofreciendo. Y además para gente como yo, que veo también Impact por ahí, ¿no? Y veo, qué sé yo, Ring of Honor de pronto, se me ocurre ver. Es demasiado, va a volver Lucha Underground más adelante. Es muchísimo. Y no creo que sea bueno para ellos generar tanto contenido cuando no ven nada a cambio. Porque ¿dónde lo pondrían? En WWE Network. No creo que se vaya a suscribir a WWE Network para ver el show de las mujeres nada más. No creo que eso les gane muchos suscriptores como para darse el trabajo de producir un show más y ponerlo en la network. Aparte, poner a las mujeres por otro lado tendría un efecto como el de 205 Live, ¿no? Que si bien están en Raw, Raw no es un lugar de... O sea, no es el lugar donde están de mayor manera. O sea, aparecen en Raw un rato, hacen alguna promo, hacen un combate de 2 minutos y donde tienes que sintonizar a los Cruiserweights es en 205 Live. No sé si con las mujeres, si van a hacer algo así, los shows pasarían a hacer eso, ¿no? Las mujeres están aquí, hacen un par de cosas, pero donde tienen que verlas es en el show de las mujeres. Y por eso tendrían la excusa, tal vez, en Raw y SmackDown para hacer menos con las mujeres. Y no sé si eso sería bueno, tenerlas así por separado. Y mucho menos si de pronto las cuerdas son rosadas, ¿no? En el show femenino, hay que poner cuerdas rosadas en todos los combates de las mujeres en Raw y SmackDown. Pero sí, es complicado. O sea, yo no lo vería. No me gustaría que hubiese un show separado. Creo que las mujeres que participen en el torneo deberían ir directamente a formar parte de los rosters de Raw y SmackDown, los rosters femeninos. Capu, ¿qué te parece a ti?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, me parece que es una constante en WWE. Hace un tiempo llegué a leer incluso que la primera concepción de SmackDown, lo que querían hacer con el programa de SmackDown, era centrarlo en la lucha femenina. O sea, era lo que querían hacer en la época. No sé cuánto de verdad tenía esto, pero sí que hubo un par de rumores hace tiempo que querían hacer un programa de mujeres, no justo con este torneo, digo, años atrás. Pero sí que es una constante y se ha dicho bastantes veces. Y en la división femenina de hace un tiempo, de digamos 10 años, 7 años atrás, no me parecería mal del todo. Pero tal y como está ahora, tanto que están luchando por esta Divas Revolution, tanto que están intentando integrarla en el propio show de Raw y SmackDown y darles una importancia, me parece que separarlas de las marcas principales, darles un programa aparte, sería bastante malo de cara al producto. Y como dices, es que ¿qué vemos más aparte de WWE semanalmente si encima tenemos que ver un show de mujeres? No sé yo hasta qué punto podría llamar esto la atención. No creo que haya tantísima gente interesada ahora mismo en un show propio de mujeres. Y desde luego también lo de las cuerdas rosas sería algo odioso completamente. Y desde luego espero que no lo hagan simplemente por eso. Pero no sé, me parece que si tienen que hacer algo del torneo de mujeres de WWE, me parece que sería más que nada sacar talento de todas partes del mundo y tratar de renovar un poquito el roster. Porque a pesar de que tienen buen roster, la mayoría se queda bastante corto, no dan mucho de sí. En NXT las cosas van mejor, pero también se queda bastante cortito por todas partes. Creo que una renovación, una contratación de bastante gente del mercado independiente podría ser interesante para de cara a refrescar un poquito las divisiones femeninas tanto de Raw, SmackDown y NXT. Pero un programa semanal de mujeres me parecería un error, me parecía sobrecargar por sobrecargar, y al final es que no tendría ni por dónde meterlo. Acabaría como 205 Live, pero con incluso menos importancia todavía. Así que no me entusiasma para nada la idea.
Bueno, quería hacer una pregunta especial a Capu, porque seguro le va a doler mucho.
Sí.
Sobre Drew Galloway que vuelve a NXT. Sé que porque a ti te dolió, a las independientes que les mandó a la mierda, algo así. ¿Y qué opinas vos?
Yo es que estaba viendo TakeOver en directo, medicado por el mareo y todo esto, que los que me sigáis en Twitter ya sabéis que he estado unas semanas bastante mal con el mareo. Y cuando vi a Drew McIntyre en la grada es que pensé, ¿qué me he tomado? O sea, ¿qué me he tomado de pastillas? Esto no es lo que me tocaba. ¿Qué hace este hombre en TakeOver cuando tiene que estar en el Super Show de World Wrestling Network? Me pareció, sinceramente, una traición enorme a todo el discurso que ha estado haciendo desde que salió de WWE. Él decía que iba a ser el hombre que llevara a las independientes a otro camino, que subiera de importancia a las independientes, que él quería ver triunfar a las marcas a las que trabajaba. Se le llenó la boca diciendo que era contrario a WWE, que él lo que quería era alzar el resto del wrestling del mundo para que tuviera más importancia y más promoción. Y de repente, en lo que puede que fuera la noche más grande para World Wrestling Network prácticamente mucho tiempo, de repente aparece en TakeOver alegando una lesión que a priori a mí me parece falsa por todas partes, porque en las siguientes grabaciones de NXT ya se ha visto que ha luchado. Me parece que es una traición a todo lo que ha dicho. Me parece que está al nivel ahora mismo de David Richards cuando hizo aquello con Evolve. Y sinceramente, era uno de estos luchadores que tenía idolatrados, uno de estos luchadores que me encantaba y que me gustaba verlo en todos los shows. y de repente para mí se ha convertido en un traidor y en un hipócrita. Es que lo siento muchísimo, voy a seguir viendo su trabajo porque es un luchador que me gusta, pero nunca le voy a ver con los mismos ojos y ojalá triunfe en WWE, me parece que es un luchador muy apto, pero desde luego esto me demuestra que absolutamente todo lo que decía es una mentira, que solo quería aprovecharse y ganar dinerito. Y la verdad es que me destroza bastante por dentro que Drew McIntyre, Drew Galloway, como narices quiera llamarse, de repente me salga con estas. Me parece que era la última persona del mundo que esperaba que fuera un vendido.
Ah, yo difiero en esto. Creo que el negocio no es que tú ames así, sino que realmente negocios son negocios. Tienes que ganarte el dinero necesario para estar, pero creo que espero le desee un buen futuro a Drew Galloway, que es un buen luchador. Se va a reinventar en WWE y eso más.
Una última anotación. Me dice Ferenc en el chat que si entra a la lista de Capu y yo ahora mismo digo Drew McIntyre, you just made the list.
Oh, por Dios. más allá de este tema, me parece bien que Drew Galloway llegue a NXT en el sentido de que NXT le viene bien en este momento, que se ha ido Nakamura, que sube la gente del roster principal. Y ahora tenemos a Bobby Roode campeón y no tiene contra quién defender, básicamente, porque Cassius no ha perdido contra él hace poco. Así que habrá que ver qué hace Drew McIntyre. Obviamente tiene potencial para hacer mucho más de lo que hizo la última vez en WWE. Así que veremos cómo lo tratan. Y es un golpe para las indies, obviamente. Pero no sé, no creo que sea el golpe mortal, ¿no? Se recuperarán ya. El tema de la relación con Drew McIntyre o Drew Galloway de parte de ellos, pues habrá que ver cómo es que se resolvió. Por esto de que salió cuando estaba programado para el show. Así que, bueno, por ese lado habrá que ver cómo sigue.
Lo bueno del mercado independiente es que saca talento de todas partes. O sea, cuando un luchador se va, vienen tres nuevos a cubrir su puesto. Así que las independientes no es un golpe mortal, ni mucho menos. Se han llevado un draw de las independientes, pero no importa. Crearán nuevos draws, vendrá nueva gente y poquita cosa más. El problema es eso, ahora NXT han subido a gente importante de NXT, las ventas de boletos, las ventas, la importancia y todo esto se estaba decreciendo bastante. Bobby Roode es un buen campeón, pero tampoco genera tantísimo, me parece a mí, como lo que querrían para que alguien fuera la cara de NXT. Y Drew McIntyre, Drew Galloway, me tendré que volver a acostumbrar a llamarle Galloway, ay, McIntyre, perdón. Desde luego es este hombre que sí que puede ser la cara de NXT, es este hombre que sí que puede traer bastantes tickets, puede traer bastante interés. Él, con Cassius Ohno, con Sanity por detrás empujando, con toda esta gente nueva que están sacando, desde luego pueden devolver a NXT a una posición más alta de lo que estaba hasta ahora. Y bueno, sí, para WWE es una gran contratación, una gran apuesta. Y desde luego McIntyre tiene bastante futuro porque tiene 31 añitos. O sea, es muy joven todavía y es muy aprovechable. Pero eso no quita que sea un traidor.
Bueno, José Andrés, ¿algo más que quieras comentarnos hoy?
Sí, una cosita más. ¿Ustedes creen que WWE pueda permitir que luchadores apliquen el martinete o algunas movidas peligrosas, así como el Canadian Destroyer, en un futuro, o un luchador específico?
Yo creo que es complicado porque es una directiva de la empresa. O sea, no se puede usar el pile driver porque no se puede, porque no quieren arriesgarse a que pase algo como lo que pasó con Stone Cold, ¿no?, y Owen Hart. No quieren que pase nada, ahí no quieren arriesgarse siquiera. Y solo gente que lo ha utilizado durante años y con la que tienen un respeto, que dicen estos tipos pues saben lo que están haciendo, Undertaker y Kane, son los que lo pueden hacer, pero después de ellos no veo a nadie más en un futuro que llegue y se gane como esa posición como para usarlo más allá de lo que diga la empresa, que sean las excepciones a la regla. Así que lo veo complicado, no creo que vaya a pasar.
Sí, concuerdo. Hay movimientos que simplemente porque hay más un alto riesgo de lesión, o simplemente igual con el curve stomp de Seth Rollins, que había un... Decían que había un riesgo de que los niños lo imitaran y acabaran pues con una cuenta de niños muertos
con el WWE o algo de esto.
Sí, son tonterías, pero añaden al producto familiar que tiene WWE. Este tipo de movimientos así más fuertes, más de esto, como dice Alessandro, si lo tenía ya alguien antes... Si alguien, por respeto a su leyenda, lo tenía, sí que le dejaron usarlo, pero fuera de ahí no veo que permitan ese tipo de movimientos. Luego es curioso porque tenemos a Seth Rollins de repente que en un house show aplica un Cockkill, el finisher este que tenía Homicide, y no le dicen nada, pero bueno, o sea, no sé, depende mucho de lo que busque la empresa, pero desde luego se tiene que lavar un poquito las manos con este tipo de movimientos más fuertes, más devastadores, más con más alto riesgo de lesiones. Porque al fin y al cabo, los luchadores de WWE viajan por todo el mundo durante mucho tiempo, están luchando prácticamente todos los días y tienen que cuidarse las espaldas ante posibles lesiones con este tipo de movimientos.
Qué bueno, os dejo, chicos, y nos vemos para el próximo programa.
Listo,
gracias.
Chao. Un saludo. Chao, chao, chao.
Gracias,
no, chao.
Un placer.
Hasta luego.
Aquí dicen que Enzo Amore utilizando pile drivers, imagínate.
Si ya no sabe siquiera hacer un boom sencillo, o sea, caer de espaldas, tú imagínate haciendo un pin driver. Es que lesiona todo lo que vuele. Pobrecillos.
Estaba hablando de AJ Styles, que fuese a Raw, que deja SmackDown un poco a la deriva, ¿no? Con Nakamura ahí, con Randy Orton ahora, que es el top babyface. Pero sin Cena, sin AJ, un poco habrá que de alguna manera levantar la marca, ¿no? Y AJ en Raw podría hacer cosas nuevas, lo cual es interesante también.
Sí, desde luego en el Shake Up tienen que traer a un par de luchadores así más top a SmackDown, porque sí, desde luego con esto de el AJ yéndose a Raw, Cena que está ahora mismo fuera, desde luego necesitan a gente más importante en los main events. Tienen a Bray Wyatt que apenas está consolidado ahí arriba, o sea, ha tenido el campeonato, pero no es que esté en una posición tan excesivamente alta. Randy Orton como campeón desde luego sí que lo puede hacer bien. Pero necesitan más nombres, necesitan más material ahí arriba y sobre todo si con Nakamura van a empezar a cocinarlo un poquito más a fuego lento en lugar de ponerlo en el main event de primeras. Así que gente de más nombre, un Seth Rollins, un Roman Reigns no creo, pero puede que un Roman Reigns, un Sami Zayn, gente de este estilo, desde luego a SmackDown le vendría de perlas. Y bueno, y eso aparte subiendo al material que tienen en el midcard para un poquito para el main event. Gente como Dean Ambrose, que ya ha estado ahí arriba, puede cumplir con la posición. Gente como Baron Corbin puede situarse lentamente ahí arriba. Así que los siguientes meses de SmackDown serán interesantes, pero desde luego todo se va a decidir un poquito en el shake-up de la semana que viene. Uh-huh.
Hagamos una pequeña pausa, una pausa pequeñísima, y estamos de regreso con Arras de Lona directo.
La lucha libre venezolana va a sacudirse. ¿Qué tal? Te habla Walter Rosales, redactor de SoloWrestling.com y colaborador de ArrasDeLona.com. Pero hoy me dirijo a ustedes como el gerente general de la Aragua Professional Wrestling Club, el club que está cambiando la lucha libre en Venezuela. Los invitamos a todos a nuestro próximo evento Colisión, este 29 de abril en Maracay. Este evento no te lo quieres perder. No les voy a adelantar la cartelera, pero sí les diré que no solo será nuestro mejor evento en cuanto a producción, sino que además daremos inicio y continuaremos historias dentro de esta nueva etapa, donde contaremos con luchadores de las escuelas Haces del Pancracio de Maracay y estrellas del ring siglo XXI de Caracas. La cita es este 29 de abril a las 2 de la tarde en Maracay, en el gimnasio Luis Beltrán Díaz, calle 5 de Julio, diagonal al estadio Julio Bracho. La entrada es gratuita, de nuevo, es gratuita, no tienes excusa. Trae a tu familia, invita a tus amigos para que disfruten del mejor espectáculo sin gastar ni un bolívar. Para más información, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como APWC Lucha. Te esperamos. Y recuerda, a las colisiones no se les puede ignorar.
Estamos de regreso en el directo y ahí está la promoción de Walter. Recuerden que es el 29 de abril. En Maracay, así que la gente que esté en Venezuela está invitada a asistir, es gratuito, así que interesante por ese lado, a ver si para apoyar la lucha libre en Venezuela. Y ya que estamos promocionando cosas, Capu, podemos también anunciar que va a volver Inbox, vas a estar tú con Carlos conduciendo Inbox a partir de la próxima semana otra vez, los miércoles como solíamos hacerlo. Ya estaremos acomodando algunos detalles, ¿no? Como el sistema de las preguntas y demás. Así que les voy avisando que durante el día de hoy estaré arreglando un poco cómo funcionan las cosas en la página para que puedan enviar preguntas como solían hacer, que les lleguen a Capu y las pueda comentar con Carlos en el programa. Así que Inbox vuelve, Capu, en esta semana.
Sí, desde luego la caída esta de Arras de Lona Weekly no ha traído más que de momento, bueno, no cosas tan buenas, pero ha traído a Walter como promotor de lucha libre, poquita broma con esto, todos los que estéis por la zona desde luego id a echarle un ojo, que seguramente sea un gran espectáculo, y desde luego la vuelta de Inbox, de sorpresa completamente, nadie lo esperaba. Tengo muchas ganas de volver al producto semanal, tengo muchas ganas de responder las preguntas de los oyentes como prácticamente ha sido este año hacia detrás, así que tengo muchas ganas ahora mismo de volver con Inbox, de volver a la diversión de la semana con todo esto, y no sé, todos los que os ha gustado el programa, todos a los que habéis apoyado tanto Inbox como Arras de Lona Weekly, como todo lo que ha traído este anterior año de Arras de Lona, desde luego os pido por favor que sigáis mandando preguntas, sigáis queriéndonos de esta forma, sigáis amando a Ras de Lona tal y como es, y desde luego, pues mandarnos vuestras preguntas, vuestras impresiones, absolutamente todo. A Ras de Lona Inbox lo hacéis vosotros, y a pesar de que lo haga ahora con Carlos, que Alessandro no pueda estar con nosotros, será, prometo que será igual de divertido, habrá más o menos la misma diversión, así que podéis empezar a mandar vuestras preguntas en cuanto, bueno, Alessandro os vaya informando sobre el tema.
Sí, ahora lo acomodo, como les digo, ya me imagino que mañana domingo estará todo listo como para que puedan enviar preguntas sobre lo que ustedes quieran, y especialmente donde surgieran más preguntas, me imagino, será luego de ver los episodios de Raw y SmackDown con el Superstar Shakeup, así que tendrán bastante para comentar el miércoles. Ya habiendo pasado el Shakeup, hablemos de lo que se va preparando para los próximos shows de WWE. Tenemos las posibilidades de retadores para Brock Lesnar, porque salieron a hacer la promo, como ya mencioné más temprano. Lesnar y Heyman, hablando de los posibles retadores, hablaron de Roman Reigns. Salió Braun Strowman a hacerle frente a Brock. Hubo cánticos de Braun, pero Braun retrocedió. Al final no hubo pelea ni nada. Y lo que se está diciendo de cara a Payback es que habría un combate entre Braun Strowman y Roman Reigns, y el ganador iría como retador para Lesnar en el siguiente pay-per-view. Esa es la posibilidad del combate para el próximo show de Raw. Así que veremos si sucede. Y podemos ir hablando por ese lado, Capu. ¿Qué te parece esta idea? Y más allá de Roman Reigns y ahora Braun Strowman, ¿qué retadores habría para Brock Lesnar ahora que es el campeón? Y no sé si estaremos hablando de un Brock campeón todo un año de cara al próximo WrestleMania, pero si hay que llenar defensas para Lesnar, habrá que buscar de dónde sacar.
Desde luego, seguramente es a lo que apuntan todas las brújulas. Todo apunta a que el señor Brock Lesnar va a ser campeón hasta WrestleMania 34. Ese rumor de Roman Reigns contra Brock Lesnar 2 en WrestleMania 34 está pegando demasiado fuerte, y desde luego, después de que gana el campeonato, me parece que tienen una historia bastante tocha para contar hasta entonces. Desde luego, si se le ocurran lo suficientemente bien, si Brock Lesnar, como se prevé, barre con absolutamente todo Raw menos con Roman Reigns, puede ser algo interesante de cara a WrestleMania. De cara a Kayfabe va a ser una gran historia si lo montan bien. De cara a la reacción de los fans, ya estoy viendo que Roman Reigns va a salir súper abucheado, obviamente. Y Brock Lesnar va a ser el nuevo héroe, a pesar de que hará un poquito de villano. Así que, desde luego, para WrestleMania 34 tendríamos un main event bastante interesante. Y los retadores hasta ahora, a pesar de que eso, que pienso que todo va a ser carnaza para que Lesnar vuelva a tener esta reputación de bestia absurdamente fuerte de todo esto que tenía antes de que viniera Goldberg, necesita un poco recuperarse del varapalo de que Goldberg le ganara en tan poco tiempo, a pesar de que WrestleMania fue un poco momento de resurgir. Le queda un poquito esto siempre en la memoria de que Goldberg le venció en nada. Y desde luego, Braun Strowman como primera carnaza, a pesar de que estoy en contra completamente y que Strowman me parece que es un tío muy aprovechable, desde luego me parece que es lo indicado. Es el de los tíos más dominantes que hay en Raw ahora mismo. Es de los hombres más fuertes de la empresa y desde luego como retador para Brock Lesnar, si hacen algo interesante, puede ser un muy buen combate. Confío bastante en Strowman para cuestión de big matches. Confío en que el tío, la verdad, es que tiene muchísimo que ofrecer a la empresa. Y Brock Lesnar le puede sacar bastante, y creo que puede salir Braun Strowman, a pesar de que sea bastante contradictorio, puede salir bastante beneficiado de este combate. A priori Lesnar obviamente ganaría de lejos, pero puede salir con una reputación extra de haber intentado retar a Brock Lesnar, de haber tenido un gran combate contra él. Pueden pasar bastantes cosas. Y en cuestión de otros retadores, Owens tiene derecho a revancha, no sé si tendrá narices a canjearla. Balor sigue teniendo... Por otra parte,
esta historia
suya, exactamente, la historia está de que nunca perdió el título. Un Lesnar contra Balor, como dije antes, sería curioso de ver, aunque, bueno, la historia no la sabemos todos. Y fuera de ahí, Roman Reigns podía retar, Seth Rollins podía retar si no es que lo mueven a SmackDown. Hay bastantes retadores abiertos, hay bastantes frentes abiertos para Brock Lesnar. Y desde luego, si a lo que todo apunta es a que tengamos un año entero de reinado de Brock Lesnar, que desde luego ayudaría bastante al título a subir en importancia... Habrá que ver cómo lo hacemos, pero yo creo que puede ser bastante interesante. Tienen bastantes cosas que sacar ahí.
Ya ha dicho Heyman que este año estarían él y Lesnar más en televisión. Así que, a diferencia de la última vez que Lesnar fue campeón, y que la queja era que no aparecía nunca, al menos ahora vemos que hay intención de ponerlo a defender el título, buscarle retadores. Así que eso es bueno. Veremos si aguantamos todo el año de Lesnar posiblemente como campeón. Y cuando estemos a mitad de año veremos cómo la gente va hablando de su reinado, cómo se va viviendo. Sobre todo en Raw, ¿no? Que se supone que sin campeón va a ser un poco más pesado de llevar, tal vez. Pero veremos cómo manejan esto. Por el lado de SmackDown...
Todo será...
Sí, dime.
todo, creo que en Raw todo será cuestión de si Brock Lesnar aparece de esta forma tan intermitente. Dicen que sí, que va a ser el año que más tiempo esté, pero si aparece de forma más intermitente como ha venido siendo hasta ahora, yo creo que la clave para llevar Raw será el mid-card, el upper-card, y creo que deberían aprovechar para empezar a formar más estrellas de ahí abajo. No lo acabarán haciendo, pero es lo que debería pasar. Así que también se avecinan buenas cosas para Raw y tiempos interesantes. Con Brock Lesnar de campeón nunca sabes lo que va a pasar.
En SmackDown un par de cosas. Primero que Baron Corbin le ganó a Dean Ambrose en SmackDown en un combate no titular. Así que obviamente habrá una revancha en el próximo show de SmackDown, que me parece que es Backlash. Luego, House of Horrors es el combate que ha propuesto Bray Wyatt para Randy Orton. Randy dijo, bueno, no sé qué será eso, pero acepto. Así que veremos qué es un House of Horrors, Capu.
Espero que no sea un concepto fracasado como el Asylum Mass de Dean Ambrose, y si le dan este tipo de cosa a Bray Wyatt, siempre he sido muy fan de los luchadores que tienen como su propia estipulación preferida o su estipulación en la que son más expertos. No sé por qué me preveo una especie de... Es que no sé lo que esperar de este combate absolutamente. Pero no sé, alguna cosa especial como con... No sé, realmente no me puedo aventurar a decir nada, porque van a sorprender con Bray Wyatt, este personaje tan suyo. Desde luego un combate que sea especialidad de Bray Wyatt, imaginaros lo que puede salir de ahí. Desde luego también tengo ganas de ver qué sale de ahí. Como dice José Andrés Ibáñez en el chat, tal vez sea su Final Deletion, puede ser que sea algo parecido, no lo sé. Así que habrá que ver qué pasa con Bray Wyatt, a ver si esto se convierte en algo habitual en él, o a ver si esto acaba siendo un concepto fracasado como el Asylum Mass de Dean Ambrose. Pero desde luego tengo interés en ver qué es exactamente, qué es lo que van a hacer ahí, así que bastante hype para ver en qué acaba esto.
Me gustaría que fuese así como lo que fue The Great War, ¿no? En Impact, o el Tag Team Apocalipto, ¿no? Que sigan luchando sobre la camioneta, sobre la carretera, ¿no? Algo así, que Bray invite a Randy a su casa, en la cabaña, ¿no? Van peleando por ahí, que se lleva ahí un incendio otra vez y algo por el estilo. Ese como main event de pay-per-view, ¿no? Sería genial.
Exactamente. Otra vez, como dicen en el chat también, con gusanos en la lona, con un montón de cosas. O sea, creo que es el momento para hacer ese tipo de cosas con Bray Wyatt. Desde luego, un brawl ahí bestial en la cabaña esta extraña de Bray Wyatt, que no sé si la graban en el mismo sitio, cada vez lo graban en un sitio distinto. Sería bastante interesante de ver. A ver qué hacen exactamente. Pero este tipo de cosas que se salen un poquito del usual, yo desde luego lo agradezco, porque al final se hace bastante pesado que sea siempre lo mismo.
Nos ha dejado noticias también 205 Live en relación con esto que vamos hablando de próximos shows. Estará Austin Aries nuevamente como retadora para Neville. Me imagino que para Payback también. Y también me imagino que esta vez sí ganará el título, porque otro fracaso para Austin Aries no sé si le vendría bien con el ímpetu que trae. Y a diferencia de el anterior combate, no sería en el kickoff, espero. Así que sería un mejor escenario como para que se corone Austin Aries, ganándole a Neville en un combate tal vez más largo incluso. Así que creo que las condiciones están dadas como para que haya un cambio de campeón en 205 Live.
Entiendo que no le dieran el campeonato en WrestleMania a Austin Aries. WrestleMania es que es un escenario complicado. Es este escenario en el que se forman las grandes cosas, en el que las grandes consolidaciones pasan, bueno, de vez en cuando. Y desde luego tener un cambio de campeonato en la división crucero, que realmente a poca gente le interesa, lo demostró el público de Raw cuando se estaba pasando la pelotita y esas cosas que me sacaron de quicio, hubiera sido complicado. Si les das un foco en un show menor, les das el foco a ellos para que sean parte de la main card, sea parte importante del evento, desde luego va a hacer más efecto eso que tenerles una coronación insulsa para Austin Aries en WrestleMania. Así que si se acaba consolidando ahora Austin Aries y se acaba consiguiendo el título, desde luego sería bueno. Como dices, perder otra vez contra Neville afectaría bastante al ímpetu que trae, al personaje que trae ahora mismo. Y Neville, sin ser campeón, no va a dejar de ser importante para la Cruiserweight Division. Es el ace prácticamente de la división, es el tío que está cargando la división sobre sus espaldas. Y no va a dejar de ser importante en la división porque Austin Aries tenga el título. Al contrario, va a levantar más a Austin Aries, va a conseguir colocarlo un poquito a su par. Y dos personas importantes en una división, desde luego, es mucho mejor que una sola persona que carga de la división entera. Así que veo bastante positivo que pueda acabar siendo Austin Aries el campeón. Así además alzan un poquito al talento que viene atrás. Así que habrá que ver, pero desde luego, si Austin Aries acaba coronando como campeón, lo vería con muy buenos ojos.
Apareció Oney Lorcan en el show. No fue un debut como para presentarlo como nuevo luchador de 205 Live. Salió con la gráfica de NXT atrás. salió para perder además contra Rich Swann sin mucho más que ofrecer. La gente lo recibió bien. Rich Swann ganó y reveló que él es quien le envía o quien le envió los regalos a Alicia Fox. Así que a partir de la próxima semana me imagino que habrá algo de caos, algo de confusión dentro de esa feliz pareja de Noam Dar y Alicia Fox.
O sea, espera, voy a ir por orden, vale. Oni Lorcan. Es que hay demasiada emoción en el ambiente, es imposible soportar esto. Oni Lorcan, NXT, me parece un luchador completamente aprovechable, le falta el personaje simplemente. Me recuerda un poquito a Tidy Linger con esto, lo tiene muy de Jover, pero da buenos combates. Así que si consigue un personaje acorde, algo que pegue, puede que tanto como de Tidy Linger, no creo que tanto, pero puede que tenga este impacto también en la grada, desde luego puede ser un tío muy aprovechado de cara a futuro. Y lo de Rich Swann. Lo de Rich Swann, por Dios, pero, madre mía, no me lo esperaba para absolutamente nada. Rich Swann era el hombre que enviaba regalos a Alicia Fox, no me lo esperaba para absolutamente nada. Por supuesto, mi manejo de la ironía es exquisito. Habrá que ver cómo sigue esta historia, pero desde luego, con la tontería, me está interesando ver el tema de Alicia Fox y Noam Dar. Me parece que es de lo mejorcito que ha dado 205
pero
likes,
¿no te parece,
broma.
Capu, que enviarle regalos a una chica que tiene novio no es una movida un poco fin?
Eso es lo extraño de todo esto. Rich Swann es el hombre que besa a bebés, es el hombre que sonríe mientras la apuñalan. O sea, es ese hombre que nunca va a decir una palabra más alta de la otra porque simplemente es feliz. O sea, el personaje de Rich Swann no pega absolutamente nada con esto de enviar regalitos a la novia de alguien. Es que perfectamente esto se puede tratar de un doble turn. Ahora no, Andar será el querido por el pueblo y Rich Swann será el heel odioso que le da.
Y otra pregunta, otra pregunta importante. ¿No han visto cómo es Alicia Fox? ¿Por qué todo el mundo se enamora de Alicia Fox? ¿No han visto cómo está loca?
Es verdad, o sea, es que tampoco lo entiendo. O sea, me parece que será la única que está en backstage con los cruceros. Será la única a la que pueden optar y están todos como locos. Es como cuando en un grupo de chicos del instituto se cuela una chica de repente y está todo el mundo detrás de ella. Pues yo creo que es esto un poco como del estilo, ¿no? Alicia Fox era la única persona que le hacía caso a los cruiserweights y está todo el mundo con ella, pero porque no tienen más salidas. O sea, es que es súper extraño. No tiene ningún sentido que, como dices, con lo loca que está esta mujer, le vayan todos los cruiserweights detrás. Pero es que ya tiene un palmarés impresionante. Me río yo de la racha de Undertaker. Va encadenando cruiserweights como quien encadena victorias en WrestleMania.
También se anunció lo del show semanal en Reino Unido, que hemos hablado un poco de esto, del tema de todo el producto que ofrece WWE. Habrá que ver cómo se organiza esto. Llama la atención un poco, obviamente, con el talento que tienen. Habrá que ver cómo es la producción y cómo manejan el tema de, obviamente, lo van a grabar en Reino Unido y demás, así que veremos, tal vez por curiosidad, no sé si lo vaya a ver semanalmente, porque como ya les digo, el tiempo no ayuda, pero ahí está la idea. Estuvieron ahí Tyler Bate y Trent Seven y Pete Dunne y Wolfgang y el otro se me escapa, Mark Andrews, estuvieron ahí promocionando el show, así que veremos cuándo es que sale.
Yo, sinceramente, para este show semanal tengo bastantes ganas de verlo. O sea, si al final se acaba siendo algo de verdad, que es a lo que tiran todos los rumores, yo tengo bastantes ganas de verlo. El torneo de Reino Unido, a pesar de que no tenía ganas ningunas de verlo, me gustó bastante. Estos combates que han estado teniendo en NXT me parece que han aportado bastante y, no sé, a mí me han gustado bastante todos. Tyler Bate es un gran luchador, Pete Dunne es un gran luchador, Trent Seven también, Mark Andrews también. Tienen mucho talento en esa división de Reino Unido. Y si consiguen, yo qué sé, ya que están junto con Progress y otras empresas británicas, si consiguen tener a gente de Progress llevando los shows en plan en cuanto a buqueo y todo esto, desde luego puede ser un programa muy interesante. No es lo que pase, supongo que tendrán a gente de WWE obviamente buqueando ese tipo de cosas. Me parece que puede ser bastante interesante el semanal y puede ser un semanal también a tener en cuenta. Espero que no acabe como 205 likes, se grabará en Londres, así que todo el mundo conocerá a todos los luchadores. Supongo que, bueno, en Londres, en el Reino Unido, perdón. Todo el mundo conocerá ya a la gente, tendrá más reacción, así que no será un 205 likes, no será exactamente lo mismo. Y tengo bastantes ganas de ver exactamente qué hacen con el Reino Unido, con este semanal.
Después hablemos de NXT, que era el show que se grabó antes de que sucediera TakeOver, en la misma arena en la que estuvieron. Y obviamente estos shows que vienen después de los TakeOvers son más de recopilación, de videos por ahí, promos que ya se vieron en YouTube, pero las ponen aquí para llenar el show. Se anunció que Drew McIntyre estará en NXT la próxima semana. Y lo importante de este show fue la aparición de El Vagabundo, que salió ahí. Que, a ver, vamos a ir por partes con esto. Primero, recordemos que la semana pasada perdió Elijah Sampson el combate de Loser Leaves Town, ¿no?, contra Cassius Ohno, y se fue de NXT. Y el tema es que no podía volver nunca más. Sale aquí el vagabundo, que es Elijah Sampson con una máscara. Y lo genial de esto es que sale con la máscara, pero no disimula nada. O sea, es básicamente del cuello para abajo, igual vestido tal cual, el de Drifter, con la guitarra también. Hace la promo, ni siquiera te habla en español, ¿no? Te dice, hola, qué sé yo, soy el vagabundo, toca su guitarra, hace la canción, tal cual. Y eso es precisamente lo genial. O sea, como la gente se ríe de esto porque lo disimula tan poco que es ridículo y por eso es gracioso. Y obviamente, si uno ve cómo se buqueó esto, quienes lo hicieron estaban esperando que odiaran, todo el mundo odiara a The Drifter como siempre lo han odiado. Pero no, se puso over, la gente estaba contenta con el vagabundo, le aplaudía, sale Oney Lorcan el pobre a hacer la promo, ¿no?, de que sabemos que eres The Drifter. La gente lo abuchea porque le está matando la diversión de ver ahí al vagabundo. Y el babyface en este combate es el vagabundo, el heel es Oney Lorcan. Al final vuelve a perder, Elijah Sampson le quitan la máscara y se va. Y es curioso, ¿no?, que eso precisamente, toda la gente ha odiado siempre a Elijah Sampson, sale con la máscara, hace esto del vagabundo y la gente lo adoró por una noche.
Yo es que sinceramente este tipo de segmentos de luchadores despedidos o que han estado fuera de la empresa por lo que sea, que vuelven con una máscara, es que siempre me han podido. Es que me acuerdo de Miz haciendo de Calgary Kid, me acuerdo de Hulk Hogan de Mister América, ¿eh? No me acuerdo. Me acuerdo de todo el mundo que ha tenido esto, grado en TNA, que era súper cutre. O sea, es que Bo Dallas en NXT también, como Mister NXT, es que era tremendísimo. Es que me encantan este tipo de segmentos. Y lo curioso de todo esto es lo que dices. O sea, el vagabundo ha conseguido lo que Elijah Sampson no ha conseguido en meses, incluso, poca broma, que ya llevará un año en NXT, ha conseguido ponerse over con la grada. O sea, la cosa más ridícula del mundo consigue que este hombre tenga over y tenga reacción por parte de la grada. Es que es algo que no pensaría que esto fuera a pasar nunca. La gente reaccionando con Elijah Sampson, impresionante. Desde luego, si esta es la línea que van a seguir con él, como dicen en el chat, luego saldrá con el nombre del vago o algo así. Si van a seguir con esto en NXT, van a hacer esto más seguido, desde luego el vagabundo o el señor Elijah Sampson va a ponerse por fin over con la grada. Falta que demuestre más in ring, pero desde luego el que haya una dimensión más de su personaje, el que no sea todo el rato lo mismo y el que tenga cierto abertura para lo cómico, no sé cómo explicarlo. Desde luego lo agradezco y bienvenido es. Y desde luego el que siga en NXT y no esté en el main roster de primeras también lo agradezco muchísimo, porque ya me veía este señor en Raw haciendo nada.
Ojo que viene el shake-up, así que quién sabe. Nos recuerdan que durante los shows le decían el vagabundo, ¿no? Tal vez lo presentaron así, él también se decía el vagabundo, pronunciándolo mal. Y al respecto, debo decir que Nigel hizo un tremendo trabajo en comentarios hablando del vagabundo.
Sí. Nigel es buenísimo para estas cosas. Es que me parece que es el mejor fichaje en comentarios que podía haber hecho WWE. Así que ya veremos si en el futuro lo suben a main roster. Me fastidiaría bastante que Mauro Ranallo se fuera al final. Bueno, esto es otro tema. Pero si al final acaba yéndose Mauro Ranallo de la empresa, Nigel McGuinness arriba en el main roster, la verdad es que me haría muy feliz.
Hablemos de eso antes de dejar WWE. Sigamos un poco con estos temas. Jim Ross ha firmado por 2 años con la empresa. Hasta el momento no sabemos cómo va a funcionar esto. Me imagino que ya que viene el shake-up esta semana, posiblemente hablen de que se va Tom Phillips de SmackDown y llega Jim Ross para estar todas las semanas. Que no sé si va a estar todas las semanas porque tiene una edad ya Jim Ross. No sé si querrá viajar tanto. Así que tal vez está la posibilidad también de que esté solo para shows importantes como fue el WrestleMania, ¿no?, que lo llevan para algún combate. O quién sabe, durante toda la noche está ahí comentando. Pero ha firmado con la empresa, eso es lo importante. Y esto también está ligado al tema de que Mauro Ranallo, al parecer, está fuera. Primero por el tema de la depresión, ¿no?, que sabemos que, bueno, es lo que le ha afectado ahora. Además, con este cambio de Jim Ross que llega, tal vez están cubriendo un puesto que él dejaría. Y lo que se dice, que también era lo que yo estaba pensando antes, y que ahora que se sabe, pues puedo hablar más abiertamente al respecto, porque estaba pensando no acusar a nadie, ¿no?, tal vez por esto. Pero claramente se ve que fue con el tema de JBL, que tiene un historial de cómo es él con la gente. Se ha hablado mucho al respecto. Estaba trabajando con Mauro ahí. Tal vez no le gustaba un poco el tema de cómo es Mauro, ¿no?, la energía que tiene y cómo es él. Aparte de que se habla del incidente específico, de que Mauro tuiteó la lista de los ganadores de mejor comentarista votados por el Wrestling Observer. Él estaba como número uno, JBL no salía. El JBL salía en la lista de los peores, ¿no? Eso no lo puso. Pero al parecer, JBL se molestó. También parece que hubo hit por parte de la empresa. No, eso no lo sé. Imagínate, ¿no? Que estás en un equipo de fútbol o en un deporte cualquiera, ¿no? Y sale una lista de mejores, lo pones en tu Twitter y se molestan contigo. O sea, ¿por qué? ¿No? Pero en esta industria, pues es muy distinto todo. Así que se molestan con Mauro, se molesta JBL. Al parecer hay un poco de bullying de por medio. Y esto lleva pues al tema de lo mal que se puso Mauro y ahora estaría fuera, lo cual es una lástima porque es un gran comentarista. Pero si estar fuera de WWE es lo mejor para su salud, pues que así sea.
Desde luego lo de Mauro es deleznable, el trato que si al final todo esto es verdad, que con la historia que tiene JBL no me sorprendería para absolutamente nada que esto fuera verdad, desde luego. Cuando se ha contrastado tantísimo y se ha hablado tanto del tema es porque hay verdad ahí. O sea que si esto es lo que va a suponer que Mauro Ranallo, espero que no, pero salga de WWE, desde luego va a ser horrible y espero que a JBL lo retiren de la programación y de la empresa, porque desde luego esto no se puede permitir.
Y esta es una empresa persona... la que sale con el V-Star, el anti-bullying, exacto, la campaña de todo. Y no puede ser que dentro estén permitiendo que esto suceda. Es más, que sepan que este tipo tiene un historial de comportarse así y que lo siguen teniendo ahí y sale a hablar en el Hall of Fame y todo lo demás y que sea JBL, está todas las semanas ahí. Y que además, sabiendo que Mauro tiene este problema, que lo contrataron sabiendo esto porque se sabe, es público, todo el mundo sabe esto, que hayan permitido que esto sucediera, ¿no? Al menos una advertencia o algo para JBL o una luego de que haya sucedido tal vez una sanción o algo por el estilo, pero parece que nada.
Exactamente, o sea, sabiendo que Mauro Ranallo tenía este historial clínico, tenía esta depresión clínicamente recetada, la tenía, no me salió la palabra, pero sí, la tenía declarada ya, eso, diagnosticada, perdón, disculpad, tenía esta enfermedad diagnosticada, sabíamos que sufría de trastorno bipolar, sabiendo eso JBL, que por narices tiene que saberlo, sabiendo eso todo el roster, que permitan este tipo de cosas... Por una lista, por una maldita lista, que ni siquiera es algo excesivamente oficial, o sea, es una cosa que es una opinión del público como puede ser cualquier otra, que de repente por todo esto Mauro Ranallo tenga que sentirse fatal y no pueda ni siquiera ir al trabajo y que encima por no ir al trabajo, porque en su trabajo le hacen bullying, le hacen este bullying... encima de no estar en el trabajo se le critique todavía más, me parece que es absolutamente horrible, me parece que eso no se debe permitir en ninguna empresa de ningún tipo y espero que JBL pague por todo esto, espero que los responsables y quienes supieran por esto paguen por esto y desde luego si Mauro Ranallo, como dices, tiene que salir por temas de salud, casi que mejor, trabajo no le va a faltar por ningún lado, es un gran profesional y desde luego sería una auténtica lástima porque Mauro Ranallo era uno de estos comentaristas que le añadía emoción a todos los combates, que añadía realmente este plus de emoción y este plus de verdad de disfrutar por el wrestling que otros comentaristas no le ponen. Y no sé, la verdad es que no pensaba que esto fuera a pasar nunca, la verdad. Pero si lo mejor para el futuro de Mauro Ranallo es salir de WWE por este ambiente en backstage, desde luego, bienvenido sea. Y no sé, puede que en breves lo veamos en New Japan otra vez, puede que en breves lo veamos en Ring of Honor, en mil sitios. Es que a Mauro Ranallo no le va a faltar trabajo en ningún lado. Así que esperemos que Mauro Ranallo se ponga mejor, esperemos que supere todo esto y esperemos que el futuro sea brillante para él.
Sí, tal vez ahora con Jim Ross en WWE, no sé cómo manejarán el tema de su participación en New Japan porque aún tiene contrato, tendrá que salir en ambas empresas. No sé si querrán renovarle luego de que termine. Imagínate lo raro que sería que esté Jim Ross comentando un combate de New Japan, qué sé yo, un Kenny Omega contra el mismo Kada, ¿no? Contra algún otro, y sea un combatazo. Y trabajando para WWE podrá decir que es el mejor combate que ha visto en el año, algo por el estilo, sería un poco raro. Y tal vez si no quieren tener a Jim Ross ahí, pueden llamar a Mauro de nuevo y cubrir el puesto que dejaría a Jim Ross al irse, ¿no? Como hicieron cuando se fue Mauro, que trajeron a Jim Ross.
Sí, desde luego es curioso esto de Jim Ross. No sé si al final va a acabar con contrato con New Japan o cualquier cosa de esta. No sé cómo lo tiene firmado exactamente. Pero va a ser muy curioso verlo aparecer en las dos empresas. Esto es un poco atitudera, un poco Rick Rude en todos los sentidos. Así que a ver cómo tratan este tema. Supongo que sí, que si ha firmado con WWE querrá exclusividad en su contrato, querrá que simplemente esté con ellos. Pero al ser un contrato de esto con fechas, me parece que dijo que es para fechas muy determinadas. No sé si dijo 30 al año, una cosa así, no me acuerdo, igual me lo estoy inventando. Será curioso ver cómo tratan este tema y será curioso cómo trata WWE el que esté a la vez trabajando para él, que posiblemente sea su mayor rival ahora mismo. Así que habrá que ver en futuros meses. Pero desde luego, si al final el Mauro Ronaldo sale y Jim Ross acaba en WWE, esto va a ser como la NBA, cambiar un jugador por tres. O sea, esto va a ser cambiar a Jim Ross por Mauro Ronaldo en uno con el otro, porque tengo claro que Mauro Ronaldo acabará en New Japan si es que acaba saliendo de WWE.
Hablemos un poco de Impact Wrestling, que ha dejado algunas cosas interesantes, como el Knockouts Gauntlet, Capu.
Oh, estamos hablando de cosas interesantes y hablamos de esto.
Yo ya dije en Twitter que es el peor combate que he visto desde la última vez que hicieron un Knockouts Gauntlet.
Desde luego, todo lo que sea esto de knockouts de más de un participante, esto que sean todo gauntlets y todo esto, siempre es un motivo para que el señor Dave Meltzer se frote las manos y ya tenga candidato a peor combate del año. O sea,
no, y además yo recuerdo la semana pasada, estaba conversando con Carlos sobre esto, de la promo que hicieron las knockouts, y digo, mira, hay división de knockouts, ¿no? Qué bueno. Estaban por ahí, claro, Brandi Rose de por medio, está Rebel también, pero digo, estas otras chicas a lo mejor son buenas, ¿no? Así que por lo menos hay división, que antes no había nadie. Pero tal vez estaba mejor que no hubiese nadie, ¿no? Porque con el combate que han dado aquí, tengo las esperanzas más bajas que antes, ¿no? Ni siquiera estuvo Brooke, que tal vez es un poco más decente, ¿no? Estuvieron Madison Rayne, que es un poco más experimentada, ODB también. Diamante fue la mejor del combate, la sacaron rápido también. Pero las demás chicas, pues, uff, fue lamentable ver lo que fue ese combate.
Es un combate en el que están Rebel y Brandi Rhodes, o sea, es que no se le puede pedir nada a este tipo de combates. Una división femenina, Impact Wrestling / TNA, que siempre se han hartado tan de estar tan arriba, de ser tan progresistas y de tener la mejor división femenina de la historia, de repente que te salgan con este tipo de cosas, cuando en WWE estás teniendo combates mucho mejores femeninos en cualquier programa, cuando en cualquier sitio ahora mismo independiente tienes luchadoras femeninas muchísimo mejores que todo esto. Les voy a dar puntos extra por esto, porque han renovado un poquito la división, están teniendo más gente, pero que sea así, o sea, no sé los scouters de Impact Wrestling de dónde sacan a esta gente, pero teniendo luchadoras como yo que sé, Cristina Bonneri, que estaba en Global Force Wrestling, teniendo luchadoras como Cristina Bonneri libres en el mercado, que te traigan de vuelta a Rebel, que te traigan a Brandi Rhodes como algo fijo por culpa de Cody, maldito Cody, te daré siempre por esto, que te traigan a gente de este estilo, que es que no las conoce nadie y no son buenas luchadoras, o lo menos lo que han mostrado hasta ahora, nadie era una buena luchadora, salvando a Diamante. Ah, oh, si esto va a ser la división de knockouts, desde luego ya sé lo que voy a darle hacia adelante con el siguiente show de Impact Wrestling durante mucho tiempo. Espero que el refresco de la división sea mejor en futuras ediciones, traigan a gente de verdad del mercado independiente, que hay chicas muchísimo mejor preparadas para estar en Impact Wrestling que estas, pero si esto es lo que es el futuro de la división de mujeres de Impact Wrestling, tienen dos alternativas, o quitar la división o ponerse de verdad a hacer algo interesante con ella, porque esto es horrible completamente.
Luego tuvimos la separación de James Storm en el DCC, que ya se sabía. James Storm ha vuelto a ser Babyface, Cowboy. Se ha anunciado que llegarán los Veterans of War, ¿no? Que no sé quiénes son, pero me animo a decir que uno es Gunner. Y el otro creo que es el sargento, aquel que estaba cojo. No sé si es él o quién podría ser. Y después también por ahí salió un video hype de Siena contratando a alguien, ¿no? Para este Matanza Cueto, ¿no? Que viene a matar a Braxton Sutter y Ali.
En cuanto a los veteranos estos de guerra, yo interpreté que uno era Crimson. Si el otro, no sé si es Gunner, pues oye, a mí Crimson siempre ha sido una de mis debilidades, no sé por qué. Me ha gustado mucho este hombre siempre. Me parece que tiene planta de main eventer para Impact Wrestling. Si le van a traer para darle algo interesante, por mí bien. Pero todo lo que sea división por parejas, a mí siempre me gusta mucho en Impact Wrestling y estos van a aportar. Así que guay, pero podrían haber sacado muchísimas parejas mejores de las independientes. Y el tema este de Siena contratando a alguien, ya se sabe bastante quién es el señor que han contratado. Desde luego, ese físico solo cabe en una persona en el mercado independiente, esa cara también. Y no sé, esto de que Siena ahora mismo tiene a su primo, tiene ahora al luchador este nuevo, interesante, un stable nuevo en Impact Wrestling, por así decirlo, no sé cómo van a hacer esto. Habrá que ver esto. Desde luego las cosas con Ali y Braxton Sutter siguen dentro delante de las cámaras. Es algo positivo, me parece que es una pareja bastante buena, pero habrá que ver cómo se desarrolla esto. No sé, Siena teniendo esta posición ahora un poco como la nueva María, por así decirlo, es interesante, pero espero que no la perdamos como knockout para sacrificarla por esta historia simplemente.
Después tenemos el anuncio para la próxima semana, que ahora tengo perdidos los equipos, pero los encuentro rápidamente. Es la historia de que se enfrentan los equipos elegidos por Josh Matthews y JB ¿no? Para ver quién ellos se queda en la mesa de comentarios, la historia que se venía anunciando ya, se venía a venir, se veía venir con lo que estaban haciendo del feud entre ambos comentaristas y que finalmente estaban buscando una forma de sacar a Josh Matthews de ahí para dejar a JB. Y tenemos los equipos para la próxima semana. Por el lado de JB están Alberto el Patrón, está Magnus, está Matt Morgan que volvió y está, ¿cómo le dicen ahora? ¿Cómo es esto?
Chris Adonis.
Chris Adonis, exactamente, que es el quien conocen de su paso por WWE como Chris Masters. Y por el lado del team Josh Matthews está Bobby Lashley, está Bram, está Eli Drake y está Tyrus.
Uf. A ver, empecemos por tener una historia en pantalla de un announcer contra otro announcer, o sea, de un comentarista contra otro comentarista. Me parece tan horrible, o sea, es que me parece tan WCW, me parece una historia tan sacada de quicio, o sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Vale que quieran librarse del señor Josh Matthews, todo el mundo quiere librarse de Josh Matthews, absolutamente todo el mundo, creo que menos su mujer, Madison Rayne, según nos ha dicho. El tener esta historia, podrías haber sacado a Matthews de mil formas, podrías directamente haberlo despedido y que no volviera a la televisión. El hacer montar esta historia para que salga de la empresa, al montar todo este circo absurdo, es que es horrible. O sea, y encima cuando tienes estos equipos que se nota a la larga, que es un poco pasado de TNA contra la nueva era, entre muchas comillas, de TNA. O sea, es algo tan cantado, está tan cantado que va a ganar JB aquí, está tan cantado que los nuevos talentos que ha sacado JB para su equipo van a ser los que estén en Impact Wrestling en el futuro en sitios altos. No me parecen malos talentos nadie, me parece que son bastante aprovechables. Matt Morgan me sobra, es lo único que me parece que está ahí bastante puesto con calzador, pero
salió ahí la gente le aplaudió es, al menos, ¿no? Me aburre. Estaba algo over con su regreso. Lo que a mí me llamó la atención fue que salió Magnus, pero apareció saliendo de la limusina, pero dijeron, no tenemos tiempo, vamos a postarlo por internet, no vayan a buscarlo en ImpactWrestling.com, qué sé yo. Era necesario, o sea, yo vi esto y dije, ¿qué es esto? ¿No? Fui a Twitter y me enteré, ah, es Magnus, ¿no? Y nada más. O sea, ¿para qué tengo que ir a ver en Twitter lo que no me han podido contar en hora y media o en dos horas de show?
Podrían perfectamente haber recortado 3 minutos de la Knockouts Battle Royale, que a nadie le importa, y haber metido a Magnus ahí. Es que, no sé, podrían haberlo hecho de mil formas, y el meter esto así, de esta forma, con tanto calzador, es que es absurdo completamente. Se supone que es un duelo que, a pesar de lo ridículo que es, quieres anticiparlo, quieres que sea importante. Madre mía, no muestres al último que entra en este 4 contra 4 en Twitter. Es que es completamente absurdo. Podría justificarlo en plan de para que Impact Wrestling quiere potenciar sus redes sociales, quiere que haya más movimiento por ahí y quiere generar interés, quiere que la gente sepa quién es esto por sus redes sociales, pero es que te estás cargando al que al final es tu público objetivo, que es el público de la televisión, que es el público que te está dando de comer prácticamente semana a semana. Es que no puedes hacer esto, no puedes estar intentando crear esta historia y dejarte con la miel en los labios para nada, para que lo veas en internet. Es que es absurdo completamente. Impact Wrestling sigue haciendo las mismas tonterías que ha hecho toda la vida, ni con cambios de gerencia ni con nada. Es que esto no hay quien lo salve, macho.
Y ahora que estamos hablando de cosas raras de producción, dejo un comentario también sobre cómo empezó el show. Y es que empieza el programa, hacen la intro de toda la vida, y luego están en el ring ya. Creo que era Eli Drake con ¿quién era?
Con Caleb Conley.
Estaban los dos en el ring ya, sin presentación, sin nada, y estaban ya, suena la campana y empieza el combate. O sea, ¿qué inicio de programa es ese como para que digas, qué gran inicio de Impact Wrestling, ¿no? Ni siquiera con entrada de alguno, nada.
Y lo triste es que JB y me parece que Josh Matthews también lo ensalzaban en plan, así es como tiene que empezar un evento de wrestling, con wrestling, sí, con wrestling, pero por Dios, preséntame las cosas bien, no me pongas a Eli Drake, que es un tío que es bastante importante, que es un tío que genera interés, no me lo pongas de primeras contra Caleb Conley sin ningún tipo de explicación previa, sin que haya una entrada, sin que haya un motivo, es que es completamente absurdo, esto no es hacer televisión, esto es hacer tonterías, es que menuda forma de empezar un programa, puedes poner un vídeo previo del pasado Impact, puedes hacer mil cosas y me pones un combate sin entradas, de repente tin, 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 comienza el combate y a nadie le importa porque son 2 minutos de nada, o sea, es que es horrible completamente, es que Impact Wrestling hace caga la tontería, que es normal que le caiga el hate que le cae. Soy muy fan de Impact Wrestling, soy muy fan de la empresa, pero este tipo de cosas es que no las puedo justificar ni yo, es que es imposible.
Hablemos de algo que no es un rumor ni nada, esto no está planeado, pero es una idea que me pareció interesante como para comentarla. ¿Qué te parecería, viendo lo que ha sucedido en los últimos 2 años de WrestleMania, con la duración del show y lo pesado que se hace, la idea de un WrestleMania que ocupe 2 días, así como hay, qué sé yo, el Battle of Los Ángeles que es de 3 días y demás, torneos que duran más de un día y etcétera? Un WrestleMania en el que se separen los combates, como suele hacer New Japan, digamos, con sus shows en 2 ciudades, pero que en este caso sea solo para separar combates, hacer 2 shows que sean más compactos, tal vez, y haya más tiempo para los combates.
Yo dije hace tiempo, no sé si por aquí, por el podcast, o lo dije en privado, por algún grupo o alguna cosa de WhatsApp, pero a mí siempre me hubiera parecido interesante ver 2 WrestleManias separados, en plan, uno de Raw y uno de SmackDown. Sería una barbaridad, serían los 2 a la vez, pero desde luego no, igual no generaría todo el impacto que debería, pero yo creo que sería interesante. Y esto de los 2 WrestleManias en 2 días distintos, bueno, sí, mira, Pavel nos indica que WrestleMania 2 duró 3 días en ciudades diferentes. Sí, no duró 3 días, fue el mismo día, pero fue a la vez. O sea, fue a la vez los tres eventos, si no recuerdo mal. Eso, algo de ese estilo, creo que no acabaría de funcionar. Ya probaron con WrestleMania 2 y no funcionó. Esta idea tonta mía tampoco creo que funcionara en exceso. Pero esto de tener 2 días, desde luego, le vendría muy bien a WWE. Y justo ahora con tantísima competencia en la WrestleMania Weekend, por así decirlo, tantísimo show, tantísima cosa, le vendría muy bien el tener un show más en cartelera con tanta dinamitación. Le vendría perfectamente para masacrar un poquito más a las empresas independientes. Está claro que WWE, si hace un show, vas a ir a ver a WWE. Un WrestleMania, vas a ir a ver WrestleMania antes que un show de Chikara, por mucho que te guste Chikara. Y desde luego 2 días en cuanto a entradas les vendría genial, en cuanto a atención mediática les vendría genial, en cuanto a contenido les vendría genial y en cuanto a grada, porque la grada después de 6 horas de show de WrestleMania llega al main event muerta porque no hay forma de llegar al main event sano tras 6 horas de show, creo que todos serían buenas noticias para WrestleMania si hicieran 2 días seguidos de WrestleMania. O sea, no veo absolutamente nada mal de esta idea. Desde luego sería, yo creo que el futuro de lo que va a ser WrestleMania. Si sigue aumentando a este nivel, desde luego deberían planteárselo muy seriamente.
Sí, no estaría mal. Sería como el takeover de WrestleMania un día tras otro, pero con WrestleMania separado en 2 noches. Así que, podría funcionar. Así que ahí está la idea, ¿no? Para que uno vaya pensando si es una buena idea o no. Y con eso podemos ir cerrando el programa de hoy. Habiendo comentado tantas cosas y preparados ya para el Superstar Shape Cup que viene esta semana en Raw y SmackDown, a ver cómo cambian las cosas de cara a lo que vayan a preparar para próximos shows. Estaremos la próxima semana de nuevo en sábado cubriendo todo lo que vaya a suceder en la semana. Y recuerden que estará Capu de vuelta con Carlos comentando en Inbox las preguntas que vayan a dejar ustedes. Como ya les dije, voy a acomodar todo para que mañana esté funcionando ya el sistema de preguntas y demás. Y también, aparte de preguntas para Inbox, estaré acomodando todo para que puedan enviar preguntas a Walter y a Ging en puro toque y lucha libre, así que estén atentos a eso. Y Capo, entonces la próxima semana es una interesante, no solo por lo que pasa en WWE, sino por lo que pasa en Arras de Lona también.
Sí, exactamente. Vuelve Inbox, vuelve el programa que hace la audiencia. Así que en cuanto se pueda ya todo esto, en cuanto todo esté acomodado, empezar a mandar preguntas, por favor, que hagamos que este retorno de Inbox sea el mejor Inbox de la historia, siempre digo lo mismo. Y nada, muchas gracias por estar todos aquí, muy contento de volver a Ras de Lona. Y bueno, ahora sí que puedo decirlo, la semana que viene, más y mejor.
Y también recuerden, o más bien entérense, porque les cuento por primera vez, que el lunes estaremos grabando la revisión de Supercard of Honor, de Ring of Honor, en el fin de semana de WrestleMania, un buen show que lo vi anoche, así que estén atentos a eso también. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.